Hoy es 19 de diciembre de 1996. Estamos aquí en la delegación cuya dirección es
Calle Tercera y Avenida E.
Con el delegado, el señor, ¿me da su nombre, por favor?
José Manuel Bañuelos Rodríguez.
Pues le comentábamos que el Instituto de Investigaciones Históricas y la Universidad Autónoma de Baja California tiene el propósito de sacar una publicación en torno a la historia de Valle de Guadalupe, y asimismo el propósito es que estas entrevistas formen parte del archivo de la palabra del instituto. Y en ese sentido le pedimos su cooperación en torno a su vivencia que ha tenido usted aquí en Valle de Guadalupe y sobre todo al servicio a través de ser funcionario de esta comunidad, y para nosotros es muy valioso sus comentarios en torno a la historia de Valle de Guadalupe. En ese sentido, le vamos a realizar una serie de preguntas en torno a la historia. Y bueno, iniciamos por lo más sencillo, que sería, ¿en dónde nació usted?
Mexicali, Baja California.
En Mexicali. ¿Su fecha de nacimiento?
31 de enero de 1952.
¿Y en qué momento tiene usted conocimiento acerca de Valle de Guadalupe?
Pues cuando nos vinimos a vivir aquí en el año de 1958, cuando se fundó el poblado Francisco Santos.
¿Qué edad tendría usted?
6 años.
6 años. Entonces, podría decirse que aquí ha pasado su niñez.
Pues toda mi vida, se puede decir. La mayoría de mi vida, sí.
¿Recuerda la primera imagen que tuvo acerca de Valle cuando llegó?
Pues en realidad era lo que nos tocó ver a nosotros. Era el lugar donde supuestamente nos íbamos a ubicar, lo que es ahorita el poblado antiguo de Francisco Santo, la zona del arroyo. En ese tiempo pues era algo parecido a lo que es ahorita, ¿no? Puros arbustos, zacatales. La única diferencia es que el arroyo pues estaba corriendo, no había agua por donde quiera. Excepto algunas partes pues que se empezaron a fundar. Del lugar donde vengo yo, de Mexicali, que es una zona donde estamos retirados los cerros, pues aquí estaba muy cerquita, ¿no? Entonces cuando nosotros llegamos en la noche, mirábamos los cerros y mañana vamos a ir, mañana vamos a ir, pero lo que hicimos todos nosotros es ver los cerros. Éramos unos niños y fue una de las primeras imágenes que recuerdo que tuve yo al llegar a este pueblo.
¿Y cuáles eran los ideales de sus padres para venir aquí a Valle?
Un pedazo de tierra para cultivar, como supuestamente pues esos terrenos ya en ese año se terminaba una concesión que había con una colonia rusa por 50 años, pues quedaban como terrenos nacionales, pues terrenos nacionales, entonces era una solicitud de terrenos de aquí que se estaba haciendo, ese era el ideal, tener un pedazo de tierra para trabajar y pues vivir uno en familia.
¿Y sus papás de qué parte son?
Mi padre era de Jalisco y mi madre de Zacatecas. Y pues residentes en el Valle de Mexicali desde el año 40-41.
¿Y qué era lo que, qué actividad tenían ellos en Mexicali?
Mi padre era agricultor y mi madre enfermera.
Cuando llegan aquí a Valle, sus papás, ¿en dónde encuentran trabajo?
Bueno, mi madre por su trabajo, pues donde quiera tener trabajo, ¿verdad? Partos hay donde quiera y atende la salud también, ¿verdad? Más que nada fue de lo que pues, nos estuvimos sosteniendo en ese tiempo. En Mexicali, cuando mi padre llegó ahí, también pues con el trabajo de todos ellos, lograron comprar un pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra le quedó a mi hermano mayor. Entonces pues nosotros no teníamos nada, mi papá tampoco, mi mamá tampoco, la idea, pues al venirse para acá, volver a empezar con un pedazo de tierra, porque pues somos una familia de 11 hermanos.
Entonces, en el pedazo de tierra que lograban conseguir aquí en Valle, ¿qué fue lo que cultivaron?
Pues aquí cultivábamos de todo. Eran lo que nos correspondió aquí, más bien fueron lotes para el poblado. Eran lotes de 40 por 45 metros cada uno. Al principio pues cosechábamos hortalizas, ¿verdad? Tradicional para consumir en la casa. Maíz, frijol, calabaza, sandía, melón. Un huerto familiar. Posteriormente ya fueron plantando árboles frutales, naranjos, que hasta ahorita existen ahí en el terreno.
¿Qué es aquí? Por
en la zona, en la parte del poblado viejo, sí.
Y cuando usted llega aquí a Valle, ¿a qué parte fue la escuela?
Primeramente fuimos a la escuela Enrique Serrer Taman, que pertenecía a lo que era la colonia rusa. Posteriormente se fundó la escuela del Francisco Zarco y ya empezamos a ir ahí. Yo terminé mi primaria en la escuela rural Francisco Zarco, Valle Guadalupe.
¿Y esa escuela dónde está ubicada?
Está ubicada aquí en la calle principal y calle tercera.
¿La que está enfrente de la Repsamen?
Con tres esquinas y para la esa es la escuela Francisco Zarco.
¿Y esa escuela como de qué año sería?
La de Francisco Zarco se fundó como en el año de 1960.
1959,
sí, fue en el 59, nosotros llegamos al 58. Entonces yo estuve parte de primer año en la Enrique Serrer Taman y luego ya nos fuimos a la Francisco Zarco, cuando fue el 59.
¿Y en el mismo lugar que está ahorita?
No. Las avenidas del río también se llevó una parte y otra, pues la misma gente se encargó de destruir.
Entonces ahí usted estudia su primaria.
Mi primaria.
Uh-huh. ¿Y en la secundaria?
Pues la secundaria aquí no había en ese tiempo, cuando yo egresé la primaria, tuvimos que ir a Ensenada, a la escuela número 9, secundaria estatal número 9, en Ensenada. Ahí fue donde egresé en el.
¿Y cuál era el medio de comunicación para ir de aquí en Ensenada a la escuela?
Transporte urbano. Era transporte urbano. Nosotros, pues por cierta forma, el trabajo de mis padres, tuvimos la facilidad de rentar un lugar en Ensenada para estar viviendo ahí. Estábamos un primo, un hermano mío, que nos fuimos a vivir ahí, para él estudiamos secundaria los tres, y nos salía más barato y aparte pues la incomodidad de ir y venir diario pues era pesado, ¿no? Aparte que había que estudiar, entonces decidimos quedarnos mejor ahí.
Y cuando llega usted a la secundaria ya en Ensenada, ¿le pareció diferente la vida en Ensenada? ¿Cuál fue su primera impresión?
Sí, definitivamente. En ese tiempo se notaba un cambio entre lo que es la cultura de ese tiempo, de Ensenada y de Valle Guadalupe, ¿verdad? La formación que tiene uno en el campo y la formación que tiene en la zona urbana. Sí se notaba una gran diferencia, inclusive pues varios compañeros pues nos tenían otros. ¿Cómo le diría? No, tenían en cierta una imagen inferior pues a lo que es la zona urbana. Pero pues al tiempo se dieron cuenta que somos iguales, ¿no? Pues, lo que es la mente, el cerebro, las aptitudes de la persona, pues son iguales. Todo depende de qué quieran realizarse.
¿Alguna anécdota que recuerde de este choque de cultura?
Pues sí, algunos que se burlaban de uno, ¿verdad? Por la forma que uno viste, por la forma que uno habla, lo que uno hace, ¿verdad? Pero pues después se dieron cuenta que no estaba bien porque ellos mismos querían venir para acá, ¿no? Les llamaba la atención venir al campo. Entonces ya eso marca una diferencia, pues, ¿verdad? Inclusive pues hay muchos compañeros de lo que fue la secundaria que los he encontrado ahora y viven en el campo. Algunos son ejidatarios, otros son campesinos. Entonces, pues ahí es lo que decía anteriormente, pues se dieron cuenta que estaban equivocados en su forma de tratar. Probablemente sea la formación que tienen dentro de la misma sociedad, la formación urbana.
Y en cuanto a alternativas de diversión que pudo haber encontrado en Ensenada, ¿a dónde le gustaba ir?
Pues no, en realidad, pues como mi infancia la viví en el campo, la crecí en la zona rural, entonces más bien a mí me llamaba más la atención venirme para mi pueblo, andar con mis amigos y mis amigas, y pues el ambiente de uno aquí, ¿verdad? Era raro la vez que me quedaba en Ensenada a convivir allá, por la formación que llevaba.
¿Y en su preparatoria? ¿En dónde?
La preparatoria la hice aquí en Ensenada también, en la Universidad Autónoma de Baja California. En ese tiempo era la prepa en Ensenada.
¿Cuál fue su ideal para ingresar a la universidad?
Pues superarme. Superarme y aparte de eso, pues cumplir un deseo de mis padres, ¿no? De que, pues alguien de la familia lograra ser profesionista. Aparte de que, pues por las necesidades o las inquietudes que tiene uno dentro de la adolescencia, la juventud. En el año del 69, saliendo de la secundaria, yo me fui a Guadalajara queriendo estudiar la preparatoria. Pues tuve 5 o 6 meses, no me gustó la forma de vivir tan lejos de la familia, ¿verdad? Posteriormente me trasladé a Estados Unidos, estuve trabajando en Estados Unidos, estudié también en Estados Unidos, pero como que no encontraba mi lugar. Entonces regresé otra vez a Ensenada y fue cuando ingresé a la preparatoria. 5 años después de que yo terminé la secundaria.
¿Cuándo fue a Estados Unidos, tenía usted familiares allá?
Sí. Sí, casi todos mis hermanos viven ahí.
¿Y por qué esa emigración es
Porque en ese tiempo aquí no había trabajo. Era poco el trabajo que había aquí, lo que era el Valle, Ensenada y. Entonces, la mayoría de las personas adultas tuvieron que emigrar a Estados Unidos.
¿Y cuáles eran las pocas alternativas de trabajo que había aquí en Valle?
Pues casi nulas, porque puros personas que estaban dentro de un sindicato y que tenían un escalafón, tenían referencia. El sueldo era muy bajo, entonces casi no había alternativas.
¿Cuáles eran las empresas que daban trabajo?
Aquí los que estaban era Vinícola Guadalupe, Olivares Mexicanos, pues los demás eran ranchos pequeños, quedaban una o dos personas nada más, pero no había empresas grandes, más ligeras.
Estamos hablando como de los
60 en adelante,
de los
60, 70 más o menos, del 70 en adelante pues ya vienen a instalar otras empresas como es Domec, Formex Ibarra, y antes a ver un poquito más de empleo.
Y me comentaron que en Estados Unidos había un grupo que se había formado de nombre Francisco Zarco.
Un club. Sí. Bueno, ese club tuvo una raíz que fue el poblado Francisco Zarco. En el 75, cuando yo regreso a Estados Unidos, se forma un club denominado Virgo, Club Social y Deportivo Virgo. ¿Por qué el nombre? Fue algo que se nos vino a la cabeza, nada más, vamos a hacer un club social y deportivo y total darle un nombre y empezar a trabajar con las juventudes.
¿A quién va?
Aquí en el Valle de Guadalupe. A finales de ese año llegamos a la conclusión que había que cambiar el nombre de ese club para tener un atractivo más a lo que es la comunidad Francisco Zarco y un apoyo más de las mismas comunidades. Y se le pone el nombre de Francisco Zarco. Las gentes que se fueron, que emigraron de aquí a Estados Unidos, en ese tiempo venían más seguido para acá, eran jóvenes de veintitantos años, 30 años, ¿verdad? Que les gustaba convivir con uno aquí. Entonces decidieron formar un club allá también, al cual se le denomina también Francisco Zarco, con la idea pues de apoyarnos económicamente en cuanto a deporte, en cuanto a regalos en las fiestas navideñas para los niños, apoyos a personas de escasos recursos. Entonces es cuando nace ese King de Los Ángeles, a raíz de lo que
ocurrió. En la ciudad de Los Ángeles.
En Los Ángeles, California.
¿En qué parte de Los Ángeles?
Pues le puedo hablar de todo porque todos estaban distribuidos en lo que es la zona conurbada de Los Ángeles, California. Unos vivían en Pasadena, otros en Mexicali, en Tompar, Santa Ana, todo lo que es San Fernando. Entonces de todos Los Ángeles se reunieron un lugar.
Pues entonces buscaban la unión, ¿no? La unión y sobre todo eso les da para comunicarse, para ayudarse, ¿no? Allá en un lugar extranjero.
Exactamente, de tener una forma de no perder la raíz que tiene uno de este poblado. O sea, que en un lugar tan lejos, en un país extraño, se mantuvieron esos ideales, ¿no?
¿Y dónde se reunían allá? ¿Se reúnen
en
todavía?
Casas particulares, no. No, ya no, ese club tiene algunos años que dejó de trabajar, pero yo he platicado con algunos compañeros que están allá y están en proceso de reestructurar otra vez el club, lo mismo que están en el club.
¿Cómo qué tiempo tendría de vida? ¿De qué años?
Del 75 al 84 más o menos. ¿Dónde? Dile que ya vamos a probar.
Sí. Me comentaba de este club y cuando inicia aquí en Valle, ¿cuáles son las actividades que realiza?
Pues empezamos a arreglar lo que era el parque de la Concisco Zarco, hacerle banquetas, hacerle bancas. A sembrar zacate, a regar zacate, arreglar los camellones de lo que es la calzada 10 de julio, que fue cuando se fundó el poblado Francisco Zarco, y hacer eventos culturales, cívico-culturales, conjuntamente con la Junta de Mejora, el 15 de septiembre, el 20 de noviembre, el 21 de marzo, y hacer fiestas sábados y domingos para recabar fondos para ayudar pues tanto a personas necesitadas como a la misma comunidad.
¿Y quién fue su primer líder en este en
yo
este
fui el presidente.
¿Fue el primer presidente?
El primer presidente.
De aquí de
ese club.
De este club que fue para la construcción del kiosco que estaba.
No, el kiosco ya estaba hecho. Nosotros lo que hicimos fueron banquetas, bancas, cordones, arreglamos el pozo del agua potable. Y conjuntamente con el club de Los Ángeles, California, se pusieron los juegos infantiles.
¿Y este club de Los Ángeles, qué actividades realizó en el lapso que tuvo de actividad? ¿Cuáles fueron las actividades?
Bueno, principalmente apoyar a los deportistas, material deportivo, ayudas económicas directas a personas fundadores del poblado Francisco Zarco y no fundadores de escasos recursos y que requerían un auxilio. Se traía ropa, se traían juguetes, apoyaban a la delegación con material y servicio social a la comunidad.
Y estas personas que pertenecían a este club Francisco Zarco en Los Ángeles, ¿qué actividad realizaban allá?
Bueno, en primer lugar tenían una cuota como miembros para apoyo pues al mismo club y tener un fondo para la compra de lo que tenían para acá. Hacían bailes entre ellos para recolectar fondos, convivios y rifas y eventos, ¿verdad? Y entre ellos mismos se donaban cosas para traer para acá. O buscaban donadores, bueno, no necesariamente tenían que ser miembros del club, porque había residentes o había personas que eran de aquí del pueblo Francisco Zarco, pero que no pertenecían al club, pero que todos nos apoyaban a ese club.
Y entonces, otro tipo de relaciones que se dieron de este club de Los Ángeles y Valle, ¿cuáles serían?
Pues no. Lo único fue apoyo a la comunidad en general, o sea, no había una distinción de decir yo voy a ayudar a fulano, no era general, si un niño ocupaba, buscaba la manera de ayudarle, si una persona adulta ocupaba, buscaba la manera, o sea que no era necesariamente pues un objetivo específico, pues ellos hablaban de lo que era la comunidad Francisco Santos, ¿no?
Entonces, cuando usted va a la ciudad de Los Ángeles, ¿con quién llega la primera vez?
Bueno, fue al revés. Cuando ellos vienen para acá, como ellos venían cada semana o cada 15 días, miraron pues lo que estábamos haciendo nosotros aquí. Entonces nace la idea de ellos de formar ese club también allá. Entonces no necesariamente fuimos nosotros a constituir ese club allá, ellos mismos lo constituyeron pues, y le dieron el nombre del Club Social Francisco Santos. Se juntaron ellos allá y formaron su club y empezaron a trabajar para apoyarnos a nosotros. Pero no, en realidad no, nosotros no tuvimos que ir allá. Ellos venían para acá pues y miraban las necesidades que teníamos, lo que estábamos haciendo y la necesidad de la propia comunidad. Entonces, como ellos tenían la manera de ayudarnos, se dieron la tarea de ayudarnos.
Entonces, el hecho de salir de Valle era importante porque no había tanta oferta de trabajo.
Sí.
Y había que buscar otras alternativas. Entonces, se llega, llegan al poblado en el 58 y ¿cuáles serían las alternativas que había para los pobladores del Zarco aquí en Valle?
Pues la única era la esperanza de tener un pedazo de tierra para poder trabajar, que dijeron, este pedazo es mío, yo me voy a dedicar a trabajar aquí, a cosechar lo que yo puedo. Si yo trabajo yo lo tengo, si no, no, no lo tengo. Era lo único.
¿Y si pudieron
No, sembrar? No, es que la lucha pues fue por muchos años y pues no recuerdo exactamente qué es lo que pasó. No se dio el caso de que tuvieran un pedazo de tierra nadie, excepto algunas personas que lograron por su poder económico vaya a comprar un pedazo de tierra, probablemente todavía lo tengan, pero no con el objetivo que se hizo al venir aquí al poblado, no, que ese grupo tuviera todos un pedazo de tierra, no sé cómo.
¿Y hubo una ampliación del porvenir que era con personas del poblado Francisco Zarco? ¿En qué tiempo se da eso?
Pues no recuerdo muy bien, no tanto personas de Francisco Zarco, porque de aquí, que yo recuerde, no se fue mucha gente para allá, probablemente uno o dos, pero más bien la ampliación de porvenir se dio con amigos familiares y personas relacionadas a lo que era el porvenir. En ese tiempo se fijaba un antagonismo entre las dos comunidades, ¿verdad? Por ideales o problemas, ¿verdad?, de las mismas juventudes que no se podían ver, y siempre había problemas, pues no serios, pero sí nos tenían marginados en cierta forma, ellos allá y nosotros acá.
¿Con los pobladores del porvenir?
Sí.
¿Y con los pobladores rusos?
No, con ellos no, lógico, cuando recién caímos aquí, pues, ¿verdad?, como ellos dicen, nosotros vinimos a invadir sus terrenos, pero pues es cuestión de mirar el fondo a esto, ¿verdad?, y quién es el que está invadiendo a quién, ¿verdad? Y en realidad, pues nunca, que yo sepa, nunca se buscaba de esa manera, sino que supuestamente hubo una concesión, se termina esa concesión, bueno, pues entonces ya quedan esos terrenos libres, ¿no?, tal como la ley lo indica. No se dio eso, entonces pues nosotros seguimos aquí, ¿verdad?, aunque sea un pedacito de tierra, pero ya estamos.
Entonces, ¿no se les dio la tierra para sembrar, únicamente se les dieron lotes
para
habitación?
El poblado. Sí.
Y, por ejemplo, su papá, ¿en dónde pudo incorporarse a trabajar?
No, mi padre ya era mayor de edad. Entonces, al momento que nosotros nos venimos para acá, que no hay una manera de sostenernos, mis hermanos empiezan a salir de aquí. Entonces ya ellos empiezan a sostener a la familia, mi hermano mayor y mi otro hermano, mis hermanas, pues somos una familia de 11. Y con el trabajo de mi madre, ella tenía, pues, se puede decir, un buen trabajo, porque pues era enfermera, era partera, y en ese tiempo aquí no había quien atendiera a padre.
¿Y de su familia, quién fue la primera persona que sale a Estados Unidos?
Mi hermano Gamaliel.
¿Él ya tenía algún conocido allá?
Sí, o sea que curiosamente la persona, es un sobrino de nosotros. Él es uno de los primeros que se van aquí del Valle Guadalupe. Y curiosamente él viene a ser el primer presidente de lo que es el Club Socialista de Los Ángeles, California. Digo curiosamente porque fue el primero que se va para allá y es uno de los fundadores de lo que es el Club Socialista de Los Ángeles. Entonces él empieza a acomodarse y de ahí empiezan a... Como era un familiar, pues ya se empiezan a ir más y más. Entonces, en un momento dado podríamos hablar de un 50% de lo que era la comunidad para que se acotaba en Los Ángeles. Todos distribuidos en diferentes áreas de Los Ángeles, ¿no? Pero estaban ahí.
¿Y podríamos decir que se tenía segura la habitación en Francisco Zarco, aquí en Valle, y se iba y se regresaba?
No, allá se quedaban ellos.
Allá se quedaban.
Sí, ellos allá vivían, ellos fueron, se instalaron allá y ya se quedaron. Por años no, muchos no vinieron, ¿verdad? Por la cuestión de... Pues, unos venían... que encontraron un buen trabajo y tenían la manera, pues venían más seguido, ¿no?
Pero venían de visita.
Sí, sí, venían lo que era el fin de semana, ¿no? Sábado, el domingo se regresaban a seguir trabajando. Sí, ya, de hecho, hasta ahorita ya son pocos los que han venido y se vuelven a adaptar, por decirlo así, a convivir con la comunidad. Casi todos se hacen quedado.
Entonces, ¿qué trabajo se realiza allá en Los Ángeles por parte de las personas de Zarco?
Pues de distintos, hubo mucho de cerámica, lo que es la industria del vestido, cortar ropa, coser, carnicería. Éramos muchos los que estábamos trabajando en carnicería, descargando carne, cortando carne, empacando. El área de lo que son mantenimiento de jardines, parques y jardines. Entonces era muy, muy amplio.
Y entonces, la primera vez que va usted a Estados Unidos, ¿qué es lo que más le llama la atención?
La infraestructura de la ciudad, los edificios, las carreteras. El sistema que tienen ellos sea de limpieza y todo eso, de la forma de vivir. Y sobre todo la cuestión del horario, ¿verdad? Que andan con el reloj en la mano para todo. Un horario para una cosa, otro para otra, y no pueden salirse de ese horario. Probablemente sea una de las cosas que yo no me adapté, no me gusta andar tanto la carrera.
Y pensando en su vocación, ¿por qué el interés en la carrera de agronomía?
Yo soy ingeniero zootecnista.
Oh.
Es una carrera muy parecida a la medicina veterinaria. Va a la par. Yo de muy chico pues estoy acá en ranchos. De hecho pues nací casi en el rancho y me crié en el rancho y siempre vivo en la zona rural. Mis padres siempre tenían animales, siempre se cultivaban y yo era uno de los que cuidaba los animales. Entonces, pues me nació el amor por eso hacia los animales, a tratar de superar los problemas que tienen, enfermedades, un problema de nutrición y todo eso. Y es lo que me encauzó más que nada lo que es la carrera, ¿no? Aparte de que en ese tiempo, pues, la carrera era muy bien remunerada por parte de las empresas donde yo trabajaba, ¿no? Ya las empresas ya casi no adquieren este tipo de profesionistas, y el gobierno tampoco, ¿por qué? Porque la agricultura de ganadería, en cierta forma, es un detrimento lo que es en México.
¿Y aquí en
Valle
qué alternativas había para trabajar en la ganadería?
Muy pocas, aun y cuando esto fue hace muchos años una zona ganadera, se perdió eso porque pues era una zona ganadera pero para una o dos personas.
¿Qué tipo de ganado?
Un ganado de carne, productor de carne. Aquí se hablaba del Valle de Guadalupe, pero estamos hablando de que es San Marcos, todo lo que corresponde, inclusive hasta Saucal. Y eran zonas ganaderas. Pero pues difícilmente puede uno sostenerse como profesionista en una zona de esa.
¿Y quiénes eran los principales dueños de este ganadería?
Pues la mayoría eran de descendencia rusa, que son los que tienen los terrenos, ¿verdad?, para pasar a su animal.
¿En San Mar?
Todo lo que es la zona aquí alrededor del Valle de Guadalupe.
¿Y cómo estaría esa baja en cuanto a
esa? Bueno, en primer lugar las sequías y en segundo lugar las enfermedades. Ha habido brotes de enfermedades que baja mucho la población de ganado. El ganadero ya no tiene con qué reponer sus dientes y se va acabando. Aparte del valor que tiene un animal que se vende en pie a lo que es el rancho, el tablajero, y en lo que lo vende el tablajero ya cortado, ¿no? Está hablando ahorita, probablemente anda en pie alrededor de 10, 12 pesos el kilo de carne. Y estamos hablando de 35 pesos en ya cortado, entonces es mucha la diferencia. Entonces el ganadero dice, bueno, pues yo qué gano, bueno. Si a mí se me mueren dos, tres animales, yo ya perdí, ya no tengo nada. Y el tablajero no pierde. Entonces, esa ha sido una de las posturas que han tenido algunos ganaderos que me lo han informado, ¿verdad? De que por eso ya no es rentable la ganadería. No de esa manera.
Entonces, ¿en dónde ingresa usted a la universidad?
En el Ejido Nuevo León, a Mexicali, Baja California.
¿A Mexicali regresa?
Sí, regreso otra vez a Mexicali, a mi tierra natal.
Ahí nací.
En el año de 1977 regreso para allá.
Y y cuando ya regresa usted a Valle, ¿en dónde se encuentra empleo?
Empecé a trabajar para Van Rural en Ensenada
como
inspector de cosechas, ¿no? Inspector de cosechas era más bien como supervisando pues que no hubiera desvíos de cosecha. Es en el año 1982. En ese tiempo pues se vienen unos cambios muy fuertes políticos aquí en todo México. Y se acaban las plazas. Todas las plazas oficiales se van para abajo y regreso otra vez a Mexicali en el año 1983. Y me envían una asociación ganadera local de Mexicali haciendo unos proyectos de ganadería, y en ese mismo año entré ya en forma particular a un establo lechero Hidalgo. Y ahí me mantuve hasta el año 89.
¿Y qué contactos tuvo con el reacomodo en el 80 de la inundación, el reacomodo de Francisco Zarco?
Yo no estuve aquí.
No estuve.
Yo estaba estudiando, no estuve aquí. Uh-huh. Mi regreso es hasta el 82, pero yo no, pues la cuestión del trabajo y todo eso ya no tenía... Digamos, como que me sentía yo, nosotros seguíamos viviendo ahí abajo, pues porque la casa que uno no se la llevó el río, mi madre vivía allá. Y pues más que nada me la pasaba allá arriba, ¿no? Yo para acá casi no subía. Entonces quiere decir, en ese año, lo que es el 82, el 83, yo casi no tengo contacto con lo que es la zona del pueblo Francisco Sar. Estoy en Mexicali.
Y regresa usted en el 89 a Valle, y ¿en dónde empieza a trabajar?
Abrí una farmacia veterinaria, un comercio, y en forma particular como técnico, ¿verdad?, asesorando a los escasos ganaderos que hay aquí y tratando el tratamiento animal. Pues yo es como me sostengo de 89 a la fecha.
Actualmente, ¿quiénes serán los ganaderos que están aquí en Valle?
Ganaderos, pues está Pablo Tamaduro, Andrés Maduro, Jesús Gutiérrez, está San Antonio Necua, elegido San Marcos. San Marcos. Está Federico. Está Federico Lechoni. Pues yo creo que son todos.
¿Y qué tipo de
ganadería? Ganado angora, ganado productor de carne.
Pues
aquí no hay productor de leche casi, excepto una o dos personas que tienen una vaquita o dos, pero que se dediquen a la explotación.
¿Sería más bien qué tipo?
Ganado productor de carne, es Hereford, Angus, Brangus, Charolais, cruzas de Seúl, lo que hay aquí en la zona.
El establo Jersey.
Bueno, ellos se instalan en el 83, como el 283, por ahí se viene el. Y lo que tienen ellos aquí es una, un centro de recría. No tienen el establo aquí. Se nace una becerra en el establo y se la traen aquí, le dan su crecimiento hasta los 2 años, por parte de los 2 años. Y aquí se la llevan ya como pues vaquilla al par. Entonces no hay eso. Y él tiene sus técnicos, ¿verdad?
Ahí, de planta.
De planta para su zona.
¿Y los productores de alfalfa?
Se acabaron. O sea, habrá 2 o 3 personas que producen alfalfa aquí, pero estamos hablando, yo creo que entre todos, de unas 40 hectáreas, 50 hectáreas. Entonces, en realidad, no es tanto.
¿Y antes quién era quien se dedicaba a la alfalfa?
Los rusos. Casi todos ellos y las personas, los colonos que estaban aquí, o sea, todo el valle casi se plantaba, se sembraba de alfalfa, cebada y trigo.
¿Y a dónde lo enviaban?
A Tijuana, por ejemplo. Todo se iba a la zona establera de Tijuana.
Ahorita, ¿quiénes eran los productores de alfalfa?
De aquí, pues está Rosendo, está Sandoval, Olegario Sandoval, está Jimmy Bayó y una parte que tiene la comunidad indígena de San Antonio León. Es lo único que queda por.
¿Y no hay ahorita productores de trigo?
No.
Se acabó.
No hay ni trigo ni cebada. Precisamente son temporaleros y ahorita el tiempo pues no es muy confiable, entonces. No hay. Y aparte de que ya la. Los terrenos que sembraban de temporal ya están plantados de vida ahorita, están cubiertos por plantas de irrigación por goteo, entonces es diferente.
Y bueno, ¿cuál fue su primer contacto con las actividades, aparte del club, con las actividades para la comunidad, el servicio de la comunidad? Antes de ser delegado.
Pues siempre he convivido aquí con la comunidad, hemos tratado de trabajar conjuntamente con la comunidad, ¿verdad? Cuando se ha podido, porque a raíz de las inundaciones, cuando se viene aquí el poblado para acá, para arriba, pues varios partidos políticos vienen a querer sacar de jugo, ¿no? Entonces, en ese tiempo se formó el Partido Socialista de los Trabajadores, el cual entra muy fuerte aquí en la comunidad. Entonces, en cierta forma, la ideología de la comunidad se empieza a dividir, ¿verdad? Y hay una separación entre los mismos residentes, aun y cuando pues somos conocidos de muchos años, ¿verdad? Y eso pues ocasiona que muchos no apoyen ciertas funciones que se están haciendo. Y pues viene a ocasionar detrimento para la comunidad en todo lo que se quería hacer, porque si alguien decía yo quiero hacer esto, el otro decía que no, y total muchas de las veces no se hacían, o inclusive no se hicieron o se quedaron empezados. Entonces yo en ese tiempo pues yo me retiro un poquito al mirar eso, pues verdad, yo me retiro un poco y regreso otra vez a la cuestión de la comunidad, que será como en el año 90-91.
Entonces, lo Aquí en Valle se da una efervescencia a partir del 89.
Pues yo pienso que no fue antes. ¿En cuanto a qué?
En cuanto a esa división de partidos.
No, fue antes. El 80 es cuando se llevó el pueblo, el río. Uh-huh. Yo pienso que sería el 81 o el 82 en adelante.
Uh-huh. ¿Y el más fuerte que estaba, qué partido era?
Anteriormente era el PRI.
El PRI. Ah. ¿Y quién era el líder del presidente de aquí?
Pues hubo varios, estuvo uno de los líderes de la comunidad, el ingeniero Semio Romo Gómez, que fue uno de los fundadores aquí. Posteriormente estuvo Alfonso Varela, estuvo José Montes, estuvo otro Miguel Andrade, hubo varios que...
Por parte del PRI.
Por parte.
Que se fueron sucediendo.
Sí. Sí, pues eran como eran comité, pues ellos estaban dentro del comité del PRI.
¿Y por parte del PAN?
No, no recuerdo. En ese tiempo casi no se escuchaba, pues, pero no, muy poco entraba aquí el partido del PAN.
¿Y cuando
más bien el que entra fuerte es
el
Partido Socialista de los Trabajadores? En ese tiempo viene Moreno Berry, que es el que lo viene
a fundar acá.
Pues no tanto a fundar, sino que se lleva algunos de aquí para allá, entonces ya empiezan a trabajar aquí en la comunidad. Un profesor que fue mi maestro en sexto año, quinto y sexto, uh-huh. Él pues también era de los líderes de este partido, ¿verdad? Y conocía el poblado también, entonces empiezan a trabajar en la comunidad. Y sí, ganan bastante, porque puedo decirle que en ese tiempo probablemente la mitad o más de la mitad de la comunidad estaba con ellos.
¿Y quién eran los líderes del socialista?
Aquí.
Aquí.
Bueno, supuestamente está Jesús Rodríguez Lujano, está Jesús Seña, estaba Jesús Gutiérrez, Manuel Gutiérrez, todos los que andaban con esos partidos.
¿Y por parte del PRI, como qué actividades realizaron a partir del 81?
Bueno, en ese tiempo yo me retiro, yo decía el 82, yo me retiro aquí, el 82 yo regreso a la escuela, yo estoy mexicano, uh-huh. El 82 regreso aquí, el mismo 83 entrando, en enero del 83 me retiro aquí, entonces sí. Yo no tengo contacto
en ese tiempo
con la comunidad, en cuanto a qué es lo que están haciendo, uh-huh. Pero tengo entendido que estos terrenos en ese tiempo, pues el gobierno estaba en del partido del PRI, ese fue uno de los que pues buscaron la manera de reubicar las gentes aquí en estos terrenos, buscar la manera de darles un pie de casa, y pues ese es el apoyo que creo que le estuvo dando, y en cierta forma pues el partido, ¿verdad? Porque los dirigentes están promoviendo eso, promovieron eso en ese tiempo.
¿Y cuando usted ingresa a ser delegado, por parte de qué partido?
Del PRI. Sí, yo soy segundo regidor suplente dentro de la planilla de la actual administración.
¿Y cuando usted ingresa a sus funciones como delegado, qué problemas encuentra en la delegación?
Pues hay muchos. En primer lugar, en cierta forma, pues la apatía de la misma comunidad, ¿verdad?
Porque la migración.
Sienten, no, más que nada sienten que desde cierto tiempo atrás pues no se apoyaba lo que era la comunidad a través de la delegación, ¿no? Que los que estaban aquí como delegados pues venían y hacían lo que querían y se iban, no les importaba la comunidad. Eso es, entonces tiene una partida, ¿no? Entonces como quien dice, metían la prueba, ¿verdad? A ver si sirvo o no sirvo y a ver si voy a ayudar a la comunidad. Por otra parte, pues la economía, ¿verdad? De la misma delegación pues es muy baja. Hay ciertas deficiencias de unidades, de armamentos, de radios, por la falta de recursos que tiene el propio municipio, que en cierta forma ellos al recibir allá por régimen estaba como yo recibí aquí, pues sola la delegación, las unidades no servían, los radios no servían, no tenemos armas, no tenemos nada, entonces todos tenemos que empezar a conseguir. Y esa es la problemática más fuerte y es con lo que estamos batallando ahorita. Y aparte de que, pues, por la falta de atención que ha tenido la propia comunidad por parte de las autoridades, pues los delincuentes no les importaba, ellos hacían ni decidían lo que querían. Ahorita, pues, ya se ha controlado bastante eso y hay un poquito más de respeto. La gente ya se siente más ubicada en cuanto a lo que sucede aquí en la comunidad, ya no tienen tanto pavor, tanto miedo. Yo recuerdo años de atrás, pues, Obrado Francisco Sarco no salía a diario la nota roja, ¿no?, en los periódicos, y un pueblo revoltoso y todo eso. Y ahorita, cuando menos yo ya voy para un año aquí, y pues todo está tranquilo, la comunidad está tranquila. Hay robos y hay cosas normales, ¿verdad? Normales en cuanto a la misma modernidad que hay ahorita, y en cierta forma el problema tan fuerte que vive todo México, me imagino yo, de drogadicción. O sea, todos los drogadictos que no trabajan tienen que robar, los escasos recursos con que contamos para contrarrestarlos. Entonces, pero sí está un poco más controlado, ¿verdad? La gente se siente más apoyada ahora respecto a eso.
Y bueno, la alternativa al robo es el trabajo, ¿no? Entonces,
sí, definitivamente.
Ahorita aquí en Valle, ¿cuáles son las fuentes principales de...?
Pues ahorita está lo que son las plantas vitivinícolas, ¿no? Ya son... Anteriormente hablábamos de una, ahorita ya hay aquí en la zona 4.
¿Cuál fue la primera?
La primera fue Vides de Guadalupe, Vinícola de Guadalupe, que estaba casi pegando a Porvenir, lo que es ahorita por Mexibarra.
¿Y de quién era?
Bueno, yo recuerdo nada más que decían que unos españoles, yo no los conocía más. Ellos fue una de las primeras. Posteriormente viene Domecq, después viene Jorge Cientos, luego viene Montechaní y últimamente Chatucá.
¿Y bueno, ellos qué tipo de trabajo ofrecen?
Pues tienen de todo ya ahorita, porque pues ahí hay para la mujer, que antes escasamente que trabajaba la mujer. Ahorita la mujer puede ayudarles en el campo, lo que es amarrando las ramitas de la uva al alambre, un trabajo no es pesado. Adentro en lo que es la industria, seleccionando el distintos materiales que utilizan para la fabricación del vino. Se me pasaba otra empresa que también es importante, que es una industrializadora de aceitunas y envases de enfrascado de frutas. Entonces ahí pues casi la mayoría es la mujer la que trabaja ahí.
¿No es Olivares?
No, se llama Blacks, está para acá. Está aquí a la salida a Tecate, que es muy romano derecha al valor.
Entonces
ya hay varias alternativas, pues, de empleo, aparte de que pues ha crecido la comunidad. Vienen de Ensenada, vienen de Taucal a llevar personas de aquí a trabajar ahí.
¿Cómo que empresas?
Empresas dedicadas a la enlatado de pescado, tipo de cosas, ¿sí?
La horticultura,
esa se da, bueno, se estaba dando en pequeña escala. El 89, cuando yo llegué aquí al valle, estaba fuerte la horticultura en una rama, estaban cultivando pepino, inclusive hicieron unos almacenes muy grandes, estaba exportando bastante a Estados Unidos. Hubo una lluvia muy fuerte, estaba en la zona del arroyo y se llevó parte de los cultivos. Una mala administración también, ¿verdad? Con lo que tenían ahí, intervino el banco y se perdió eso. Posteriormente vienen pequeños empresarios que cultivan 10, 15, 20 hectáreas, 50 hectáreas, y empiezan a generar pues mano de obra. Y ahorita ya está otra vez en auge, ¿verdad? Una empresa también de, que viene de Mexicali, que ha estado trabajando en Mañadero, y ya se está instalando aquí en el Valle también, por el clima que tiene la zona de esta, un lugar para las hortalizas.
¿Y cuáles serían los principales empresarios de la agricultura comercial aquí en Valle?
¿De horticultura? Pues son pequeños productores. Son pequeños productores, no son productores grandes. Esta compañía, no recuerdo el nombre, está trabajando ahorita más fuerte para el lado de Porvenir. Tiene dos terrenos que tienen rentados ahí, que lo están trabajando ahí. Es una compañía que viene de... tiene sus oficinas mentales, pero está trabajando en Mañadero también. No recuerdo su nombre ahorita, para que lo vamos a hacer.
Me comentaban que hay un campo que le dicen el gringo, que son empresarios norteamericanos que exportan los tomates.
No, ya se fue este señor aquí, el George, era un gringo, así le dicen a él. Sí, él viene aquí y empieza. Él estuvo trabajando precisamente en esta compañía que estaban cultivando el pepino. Tuvieron problemas, él se separa y empezó a trabajar, por supuesto, pues empieza con pepino, después tomate, lo que produce calabacita y todo, como tiene el mercado seguro, lo poco que produce, lo que consigue aquí con los demás compañeros, pues se lo lleva y lo vende, ¿verdad? Pero él tendrá ahorita, yo creo, cerca de un año que ya no se ha visto por aquí.
Entonces ahora son más que nada mexicanos.
Mexicanos, así es.
Mexicanos pequeños propietarios. Pero es de exportación.
Sí, bueno, alguna parte, otra es para mercado local, o sea que se lleva al mercado de Bato de Tijuana, pero para exportaciones esta compañía nueva que entró, que sí tiene producto de exportación, y van a tener pues mucha variedad, piensan trabajar bastante.
Y en cuanto al trabajo, los jornaleros migrantes que vienen de Oaxaca o de Guanajuato, ¿cuándo empieza a aparecer que vienen a trabajar en estos campos?
Pues ellos más bien se dedican al tiempo de la recolección de la uva o de la aceituna, que es cuando andan por aquí. Ellos no se quedan a trabajar en las hortalizas. Las hortalizas de aquí más bien se trabajan con mano de obra de aquí en la comunidad, sí. En todo el valle.
¿Entonces sería más que nada en viñedos?
En viñedos y en el olivo.
¿Y en el olivo?
La recolección. Sí, es que ellos tienen temporadas para cada zona, pues. Estas personas vienen a Mexicali un tiempo, vienen a Valle Guadalupe otro tiempo, van a San Quintín otro tiempo, y así andan, pues, no están en un lugar fácil. Se quedan algunos, ¿verdad? Se quedan en la comunidad, pero ya se quedan allí, ya son residentes.
Entonces, la comunidad de Valle básicamente trabaja en la unión. Me comentaban que...
Frascarlo,
¿verdad?
Hasta enfrascarlo, inclusive, porque ya se están frascando también. Lo están embotellando. Antes se llevaba a embotellar a Tijuana. Y ahora ya lo están haciendo también. Ya está saliendo desde que sale la uva, desde que se planta la vida hasta que sale la botella misma para la uva.
Ya. Me comentaban que estaban haciendo un tipo de artesanía con la rama de la...
Sí. Bueno, eso sí ya tiene mucho tiempo. Empezó a baja escala. Fue por raíz de un... Pues es de origen italiano, estadounidense. Empiezan a trabajar con la presencia de las coronas que le llaman. Empiezan con puras coronas para arreglos de Navidad. Y poco a poco pues la van diversificando, ¿verdad? Empiezan a hacer otros tipos de artesanías. Y ahorita pues nada más, no es nada más eso. Tony Vica, se llama este señor, él es uno de los que empiezan con este ingreso.
Y ahorita ya
hay muchos particulares que lo hacen y lo están distribuyendo directamente con quien compra el mañadero, el Senado y inclusive fondos en Estados Unidos también.
Entonces ya podría ser una
ya lo es, ya lo es ahorita.
¿Y a partir de cuándo me decía que surge?
Bueno, no sé exactamente, yo cuando regreso aquí el 89 ya 3 años estoy trabajando, probablemente sea el 85, 86, de un, pues un producto, un subproducto se puede decir que se estaba tirando aquí, ¿verdad? Porque se quemaba la vara de la, inclusive era un problema la guía de la uva para los productores, porque tenían que sacarla y quemarla. Ahora no, estas gentes van y la sacan.
No, pues
es que... Le están evitando mal, le están evitando mal, ¿no? Le están tomando bien. Y están generando otra cosa entrada hacia la comunidad.
A pesar de el arte de nuestro pueblo.
Y esa era algo que no se miraba aquí.
Cuanto a los grupos indígenas, ¿pertenecen a la delegación San Antonio Nejo y San José de la Zorda?
Nomás San Antonio Nejo. San José de la Zorda pertenece a Poblín.
¿Y en San Antonio Nejo cuáles serían los problemas que se tienen ahorita contemplados?
Pues en realidad problemas fuertes no los hay. Por su misma forma de vivir de ellos, por su misma idiosincrasia, pues ellos todo el tiempo así se han mantenido, ¿verdad? Ellos son ganaderos en gran parte. Y también la mayoría trabaja en el campo. O sea, teniendo pues su ganado, le dedican gran parte de su tiempo a trabajar por su cuenta, como otro ingreso, pero problemas de ellos.
¿Podríamos decir que ellos soliciten aquí?
No, en realidad no. O sea que, pues, no se ve un problema serio con ellos, ya que siempre se mantienen así ellos. Pues, la ayuda que solicitan a veces, pues, que les lleven al doctor o cosas así, ¿no? Pero una problemática fuerte que tengan ellos, ¿no?
Y bueno, finalmente, ¿cuáles serían sus propuestas ya con este trabajo que tiene en Valle? ¿Sus propuestas para mejorar la economía, para mejorar en lo social, en lo educativo? ¿Cuáles son las propuestas más puntuales que se tienen?
Bueno, yo la primera que hice es volver a juntar todos los sectores, ¿verdad? Para poder hacer conciencia en la comunidad de lo que estamos viviendo. ¿Quién vive el problema? Somos nosotros. Quien tiene que buscar la solución a ese problema somos nosotros mismos. A raíz pues de esa división que creo, o que se crearon por cuestiones del partido político, afecta mucho a la comunidad, ¿verdad? Inclusive familias contentas pues se separan por una ideología política. Por lo cual yo no veo congruente, ¿verdad? Si yo en un tiempo soy político o fui político, pertenezco a un partido, porque yo al momento de entrar como funcionario, pues yo no puedo ser político, ¿verdad? En cuanto a mi partido, yo entro a una comunidad como funcionario, ¿verdad? Yo no tengo que distinguir partidos. Pero ellos sí lo ven de otra manera, pues no, tú perteneces al partido, no. Porque ellos lo que les quiero hacer entender y siempre todo el tiempo trato de hablar con ellos. Es el que no tiene que quedar atrás, ¿verdad? Tenemos que velar lo que es los intereses de nuestra comunidad. Es difícil, esta es una comunidad muy difícil en ese aspecto, pues, de que razonen, pues, de que queremos hacer, ¿verdad? Pues ha habido varias propuestas, desgraciadamente, pues ya no se cuenta con los recursos económicos para hacerlos, que muchas de las veces el dinero, pues, es la base de sacar estos problemas adelante. Aparte de lo que es el apoyo de la comunidad, existía la Junta de Mejoras que estaba trabajando desde hace muchos años, tendría algunos 8 años, 9 años que no funcionaba. Yo me voy a la tarea a reestructurar otra vez la Junta de Mejoras. Muchos me dicen, no, porque vas a vender cerveza, pero de todos modos lo están haciendo, ¿verdad? En forma particular hay empresas que lo están haciendo y están lucrando en la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no revertir ese ingreso, esa ganancia que tienen esas personas en cierta forma a la comunidad a través de la Junta de Mejora? Logré pues hacer ese cambio, ahorita en septiembre está la Junta de Mejora, se hizo la fiesta del Avenimio, probablemente no haya habido ganancias, pero ya se dio un paso, ¿verdad? Tratar de unir a la comunidad. Entonces, esa es una de mis propuestas, más que brindarles una economía mejor, buscar que ellos mismos hagan conciencia de la situación que estamos viviendo y que tenemos que apoyarnos entre todos para sacar adelante la comunidad, como antes se dijo.
Me parece muy, muy importante el hecho de que la comunidad se une a partir de una festividad. Y bueno, nos han platicado de la fiesta de la Avenida que se tiene por venir, en donde parece que participaba la gente. Y entonces, esta fiesta de la Avenida, ¿cómo se va a hacer?
Bueno, aquí lo que es el Valle de Guadalupe, por venirse hacia lo que era la Feria de la Cosecha. ¿Por qué? Porque ellos son ejidatarios, tenían cosecha. Francisco Sarco no tiene cosecha. Son lotes chiquitos donde sí se produce, pero se produce para consumo familiar. Cuando vienen las empresas vitivinícolas, ellos empiezan lo que es la fiesta de la vinícola. Todos los aquí se hace una fiesta cada año, ¿verdad? A través de la Junta de Mejora. No se le decía, no se le daba el nombre de fiesta de la vinícola. Empieza con la fiesta de la vinícola, lo que es este hombre. Pero como es un pueblo muy grande, de cierta forma, pues no les conviene que toda la comunidad tenga una fiesta particular, donde toda la comunidad se vaya, ¿verdad? Entonces nace lo que es la fiesta de la vinícola para el pueblo de Francisco Sarco. Y está la fiesta de la vinícola de lo que es la empresa. Entonces ahí es donde, ¿por qué la vinícola? Porque es el tiempo en que empiezan a recibir ellos, a comprar o la gente a venderles a ellos lo que es la otra. Francisco Sarco no la produce, pero vaya igual lo que sí. Entonces ahí se viene una polémica de que tú no tienes por qué tener la feria, que ellos dicen, bueno, pues somos un pueblo, ¿no? Indistintamente de que tengamos que vender o no tengamos que vender, pues es una fiesta popular. Entonces es como se va a formar. Anteriormente muchas veces hacía la fiesta, pero no había un ingreso, ¿no? O sea, lucraban, pero no lo remuneraba la comunidad. Entonces la comunidad dice, bueno, yo para qué quiero la fiesta de la vida. Pero es un rato de esparcimiento que se tiene que dar a la comunidad, forzosamente.
¿Y cuál es el programa de esta feria?
Precisamente retribuirle a la comunidad algo de lo que ya me va a prestar, ¿no? Pero a través de la Junta de Mejoras, no a través de particulares. Que sea la Junta de Mejoras que vea, que detecte una necesidad y que diga, yo voy a ayudar a este sector.
¿Y qué fecha se dio la primera?
La primera feria de la Avenida, no recordaría. Lo que sí recuerdo yo, en el año 61, 62, por ahí se hizo la primera feria aquí en el año, pero no tengo la fecha.
¿Y la que hacen aquí en Sarco nada más?
Viene siendo la misma fiesta, pues, o sea, en cuanto al tiempo que se hace, pues lo único que se le cambió el nombre, debido a que la empresa viene y hace su fiesta acá, bueno, pues le vamos a poner a tener Feria de la Vendimia, ¿no? Pero no es Feria de la Vendimia, aquí se hacía como Feria de la Cosecha. Inclusive hubo un tiempo que hizo un carnaval aquí, por el 63, por ahí. O sea, la gente es un pueblo cerrado, ¿no? Cerrado en cuanto a sus límites, ¿verdad? No congenia con Colonia Guadalupe, no congenia con Porvenir, entonces tiene que tener su fiesta propia, ¿verdad? Por ahí un día hicieron un carnaval aquí, y estaba el carnaval en Celaya, y estaba el carnaval también para igual. O sea, la gente quería divertirse, porque es el rato de esparcimiento que hay en el carnaval.
¿Y qué otras fiestas tienen aquí en Sarco?
Pues es la única la feria de la vendimia que se hace cada año.
¿Y
tradicional.
¿Cuáles son las actividades que se hacen ese día de la feria?
Pues traen, anteriormente se hacían exposiciones. Exposiciones de uva, de, bueno, agrícolas y ganaderas. Posteriormente se pierde eso y viene a ser lo que es una fiesta nada más, son juegos, a veces hacen carreras de caballos, caballos de aquí de la comunidad, ¿no? Para entretenerse ahí, caballo enterrado, encostalado, es una fiesta típica.
¿Cómo no? Caballo.
Gallo enterrado. Carreras.
¿Cómo es gallo enterrado?
No sabes lo que es un gallo enterrado. O sea, se entierra un gallo.
Ajá.
Y sale la pura cabeza.
Ajá.
Entonces andan los vaqueros corriendo de lado a lado, queriendo agarrar la cabeza. Y el que lo saca, es el que gana.
Oh.
Es el gallo enterrado.
¿Y apuesta?
No. Ah. Se le da un premio.
Oh.
Se le da un premio al que gana.
¿Y cuál es la otra del caballo?
No. Carreras de caballo, gallo enterrado, encostalados, argollas.
Encostalados es brincar en costal.
Sí.
Carreras.
Y carreras de a pie.
Ajá.
Pues es lo que es. Una vez hicieron aquí también allá en una feria, hicieron carreras de gatos, hicieron carreras de burros. Entonces, es lo que le digo, allá abajo donde estaba el poblado.
Ah, carreras de...
De gatos hicieron, ¿no?
¿Y cómo estuvo esa de...?
Estuvo muy bonita y... Pues llamaba mucho la atención porque... Pues imagínate una carrera, lo que hicieron fue poner un alambre, dos alambres, y le pusieron una argolla a cada gato para que corriera por el alambre.
Sí, porque se iba por otro lado.
Ahora le digo, se las buscaban la manera. Era un pueblo muy, muy ¿cómo le diría? Se divertía mucho aquí la comunidad. Todo el tiempo las fiestas eran una fiesta muy bonita. Y se perdió, ¿no? Se perdió la raíz, de que se perdió el poblado allá, se perdió. Porque cuando nace el poblado Francisco Tarco, de la parte de arriba, pues ya no nomás es la gente de abajo, sino que viene gente de Ensenada, de Tijuana, Tecate, y se aprovechan de que muchos se fueron de aquí, entonces ellos agarran casas y ya hay una cambio pues de la mentalidad. Ahora, si yo tengo con mi vecino viviendo 10 años, 15 años, y de repente me cambian y ya estoy con otro, empiezan los problemas pues, en la comunidad. Aparte que los lotes de abajo eran de 40 por 45 metros. Aquí les envían a darles lotes de 15 metros por 20, pues lotes chiquitos. Ya no es lo mismo, pues ya la comunidad no es la misma. Y empiezan problemas.
Pues muchísimas gracias. Todas estas anécdotas de vida cotidiana pues son importantes para la comunidad y estamos buscando como conocer la comunidad a través de los nuevos grupos que van llegando, las costumbres, cómo se van perdiendo, cómo van incorporándose nuevas y en la economía, en lo cotidiano, en las fiestas y bueno, y toda la información que nos ha dado, que nos ha sido valioso para el proyecto. Y pues le damos las gracias.
Al contrario, gracias por...